Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/Colotlán, les comentamos que el día de hoy seguiremos hablando de los vinos. El vino es una bebida alcohólica elaborada por fermentación del jugo fresco o concentrado de uvas. Su nombre proviene de la variedad Vitis vinifera, que es la variedad de uva de la que descienden la mayoría de las utilizadas para la elaboración de vinos y las primeras en ser utilizadas para ello. Esta es la segunda emisión en la que hablaremos de este tema, le recomendamos escuchar la primera ya que ambas se complementan. Para iniciar con la información del día de hoy, los invito a escuchar un poco de historia de cómo y cuándo llegó el vino a México.
El vino en México. Los griegos llevaron la vid a la península ibérica y de España el cultivo se propagaría a América a partir de 1492, ya que los navíos que se dirigían al Nuevo Mundo llevaban cantidades importantes de barricas con vino que los españoles incluían en su dieta cotidiana. Las flotas que salían de Sevilla o Cádiz con destino a las Indias Occidentales, como solía designarse a las tierras recién descubiertas en el continente americano, transportaban un considerable número de dichas barricas. El vino constituía en los siglos XV y XVI un complemento indispensable en la dieta del pueblo español y por ello, desde el primer momento, está su presencia en los barcos de las expediciones del descubrimiento y colonización de América. Se hacía necesario e imprescindible para los tripulantes, gentes de armas y colonizadores que tomaban parte en las mismas, pues el vino se consumía como alimento, como medicina y como reparador de fuerzas. La primera vez. Juan de Grijalva es considerado el primer europeo que bebió vino acompañado de varios señores aztecas en tierras que hoy llevan el nombre de México. El navegante español, siguiendo los pasos de Francisco Hernández de Córdoba, encabezó una expedición ordenada por Diego Velázquez, gobernador de Cuba. En enero de 1518, zarpó Grijalva en la ciudad de Santiago de Cuba y recorrió la costa de las islas de Cozumel y una parte del litoral de la península yucateca hasta llegar a las playas de la actual San Juan de Ulúa, a la que llamó Santa María de las Nieves, primer nombre español en México. Antes, el río Banderas recibió a los emisarios de Moctezuma y Xocoyontzin, noveno señor mexica. Algunas referencias bibliográficas mencionan que el 24 de junio de 1517 se bebió vino por primera vez en México, en una comida ofrecida por Juan de Grijalva a cinco enviados del monarca azteca. Lo más probable es que ese ágape haya tenido lugar en junio de 1518, fecha en la cual Grijalva se encontraba en la zona de influencia de Tlatoani Mexica. El periodo colonial. La Nueva España se convirtió en el principal destino para los vinos y licores de la península ibérica. En América, y sobre todo en las tierras llamadas la Nueva España, los colonizadores encontraron uvas silvestres, diferentes de la Vitis vinifera europea, la especie apropiada para producir vinos de grato sabor. En las Indias Occidentales había especies diferentes como la Vitis rupestris, Vitis labrusca y Vitis berlandieri, con las cuales se elaboraban vinos en los primeros tiempos del periodo colonial, ásperos y muy poco gratos al paladar. Elaborado con información de la página electrónica México Desconocido.
Es interesante saber cómo es que esta bebida tan popular llegó a nuestro país, ¿no lo cree? Ahora vamos a escuchar un poco de la segunda parte de la entrevista con el licenciado Javier Reynoso Ron, Él es maestro de enología en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, el CUCEA. Él nos está hablando de los vinos.
Ciudadanía.
¿Qué es la decantación?
Mire, para poder degustar un vino se tiene que oxigenar. De esta manera, antes de consumir un vino es conveniente descorcharlo una hora antes para que ya adquiera con el oxígeno, adquiera algo de sabor, se oxigena. Para hacerlo ya con mayor rapidez, se pasa a una jarra, a una botella, a una garrafa, se pasa el vino lentamente y de esta manera se va oxigenando. Cuando el vino es sumamente añejo, tiene ya muchos años de existencia, entonces se toma, esto se hace en la cava, oscuro, con una vela, para ir pasando a una garrafa, se va pasando el vino lentamente y con la vela se está observando que los residuos de la botella del vino no se vaya a pasar a la garrafa donde se está. Esto es la decantación.
Ya nos mencionaba que una vez elaborado el vino deben de pasar 6 meses para poder ser consumido.
Así es, y dependiendo el tipo de uva que se esté empleando, porque ya ven, por ejemplo, aquí a México nos llegan muchos vinos de Francia muy jóvenes, que estos los tienen que sacar al mercado rápidamente porque no alcanzan a ser óptimos con muchos años de añejamiento. Pero hay ciertos tipos de vino como los de Burdeos y los de Burgoña, que estos necesitan más de 5 años para poder degustar un vino de estos. Y hasta 30 años es el tiempo que se puede mantener sin ningún problema un vino. A pesar si las condiciones en la cava son óptimas, ahí puede durar el vino mucho más tiempo, hasta 50, 60 años. Pero más de eso, es muy difícil obtener un vino que esté en buenas condiciones teniendo esos años de añejamiento.
Licenciado, ¿cuál es el proceso de preparación previo de la uva con la que se elabora el vino?
El proceso previo, bueno, ante todo, el cultivo se debe de cuidar esmeradamente. Se debe de abonar el campo, se debe de dar los riegos adecuados. Antes de la cosecha ya no es conveniente que llueva, porque si llueve, lógicamente pierde grados bri, quiere decir grados de azúcar, grado de dulzura. Y el azúcar, como sabemos, es la que se va a transformar en alcohol. Entonces, entre más dulce sea una uva, conviene más para hacer el vino. Sin embargo, hay ciertas variedades de uva que su dulzura es extrema. Estos no se emplean para hacer vinos, sino más bien se ofrecen para hacer uva de mesa, para consumirla como fruta, porque su sabor es muy exquisito.
Al igual que el tequila y el mezcal, ¿los vinos tienen denominación de origen?
Sí, definitivamente. Existen regiones muy, muy bien delimitadas, como es en Francia, tenemos la región de Bourgogne, tenemos la región de Burdeos, tenemos la región de la Côte d'Iron, tenemos los vinos de Alsacia. Todos los países tienen una región determinada donde se producen vinos con ciertas características. Por ejemplo, en España tenemos los de Castilla, los Rioja, los de Panadés, que es en la parte norte en Cataluña, y en el sur es donde en el sur de España es donde se produce la manzanilla, ¿verdad? Que se considera un vino de postre. Los vinos de postre son aquellos que acompañan lógicamente los postres, pero son más bien vinos que se usan para aperitivos. Por ejemplo, en Portugal tenemos el Oporto, en España tenemos la manzanilla, en Grecia tenemos el Samos, en Italia Marsala, y existe también la Malvoise en Francia y Malvasía en Italia, que son unos vinos de postre. ¿Cuál es la diferencia entre los vinos de postre? Estos vinos, una vez que ya se cosechó la uva, en algunos casos se deja que se deshidrate un poco para que sea más dulce. Al momento de exprimirlo, ya llevan más dulce. Y de esta manera puede ser agregado algo de azúcar para que la fermentación se interrumpa y alcanza a quedar algo dulce. Y estos vinos de postre son, lógicamente, se añejan, deben de estar añejados mínimo 3 años, y creo que el Oporto es una de estas bebidas que la gente las disfruta tanto como aperitivo como en los postres.
Esto fue un poco de la segunda parte de la entrevista con el licenciado Javier Reynoso Ron, maestro de Enología en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, el CUCEA. Más adelante le presentaremos lo que resta de esta participación, así que no se la pierda. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que les presentamos en este espacio, les recordamos que tenemos los números telefónicos a su disposición: 499-99-242-33 y 01-800-701-9999. Mandamos un afectuoso saludo para nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. También saludamos a quienes nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com. Después de esto vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresando le tenemos más información y lo que resta de la entrevista. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Seguimos en la barra de los 30 minutos, agradecemos que sigan escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy seguimos hablando de los vinos. Para la producción del vino, las uvas recién recogidas son prensadas para que liberen su mosto o jugo, que es rico en azúcares. Luego de esto, las levaduras transportadas por el aire o la adición de levaduras seleccionadas al mosto provocan la fermentación de este, resultando como principales productos de la fermentación el alcohol etílico y el dióxido de carbono. Este último es liberado en forma de gas. La fermentación se interrumpe normalmente cuando todos los azúcares fermentables han sido transformados en alcohol y dióxido de carbono o cuando la concentración del primero supera la tolerancia de las levaduras. En la siguiente cápsula informativa le presentaremos cómo es que surgió el vino y los viñedos en nuestro país.
El vino en México. Ordenanzas para los viñedos. Corresponde a Hernán Cortés el mérito de haber sido el primer promotor del cultivo de la vitis vinífera en México, el primer sitio del continente americano donde comenzó a ser cultivada regularmente la vid. El 20 de marzo de 1524 firmó las ordenanzas de buen gobierno dadas por Hernán Cortés para los vecinos y moradores de la Nueva España. Si bien se carece de información fidedigna respecto de los lugares donde fueron sembrados los primeros viñedos en la Nueva España, a partir del decreto firmado por Cortés en 1524, se tiene conocimiento que el cultivo de la vid se propagó a Puebla, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca. Más tarde fue llevado a tierras septentrionales de las provincias de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Nueva Extremadura y Baja California. ¿Cómo surgió el vino? Se tiene conocimiento de que hace 6 o 7 mil años dio comienzo en Sumeria, el país de mayor antigüedad en Mesopotamia, el cultivo de la vid y la consecuente elaboración del vino. De aquí se propagó la actividad agrícola que tiene por finalidad la vitivinicultura a las regiones vecinas y los valles limitados por los ríos Tigris y Éufrates, para más tarde desarrollarse en sitios más distantes. En la antigua capital de Mesopotamia fueron descubiertas numerosas tablillas de barro cocido con una edad estimada de 2.750 años, en las que en escritura cuneiforme se describen varios episodios de la elaboración del vino. Algunos historiadores del vino señalan que hace poco más de 5 milenios fue en algún pueblo ribereño del Mar Negro donde por primera vez, quizá en forma accidental, los hombres comenzaron a elaborar vino al producirse la casual fermentación del jugo fresco de uvas contenidas en vasijas o ánforas en las que se guardaban para consumirlas como frutos frescos. Del Medio Oriente, la tierra donde nació la vitivinicultura, la vid fue llevada a Grecia y más tarde los romanos se convirtieron en los máximos propagadores del fruto, ya que al mismo tiempo que las regiones de Roma llegaban a los cuatro puntos cardinales del mundo entonces conocido. Se sembraban en viñedos en Germania, Britania, Iberia, Lusitania y la península italiana, a la cual los griegos habían dado el poético nombre de Oiniotra, que significaba la tierra del vino. Elaborado con información de la página electrónica México Desconocido.
Es interesante conocer estas historias y reconocer que esta bebida no es originaria del país, sino que llegó de otro continente. Los invito ahora a escuchar lo que resta de la participación del licenciado Javier Reynoso Ron. Él es maestro de enología en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, el CUCEA. Él nos está hablando del vino.
Ciudadanía.
Licenciado, hablando un poco de historia, ¿nos podría decir dónde y cuándo se establecieron los primeros viñedos?
Sí, mire, no hay un dato exacto cuándo se inició la viticultura. Este hecho se ve de hace años atrás, donde se veían las garrafas del vino. Por ejemplo, los griegos utilizaban, en Macedonia ya se consumía vino. El vino es una de las bebidas más antiguas y han ido modificando poco a poco. esta modificación no quiere decir que se haya mejorado el proceso, porque antes eran corchos de auténtico corcho, ahora ya los vemos hasta de plástico. Entonces ha ido modificando en algunos sitios cuando se están fermentando los vinos, les ponen ahí ese acero inoxidable y les ponen unos troncos de madera, y esto lógicamente no es lo mismo que como se hacía en antaño. El progreso ha modificado muchas cosas y dentro de la gastronomía se ha modificado muchísimo.
Licenciado, ¿existe algún organismo que regule la venta y producción de los vinos?
Sí, por supuesto. Hay una organización internacional donde están varios países, y de aquí se permite el uso de ciertas sustancias y tiene que tener normatividades muy específicas. Para esto, el que no está dentro de esta organización mundial, no pueden darle una aprobación, y el que esté produciendo vinos lejos de esta organización va por su propio riesgo, ¿de acuerdo? Y es importante que haya un registro de la elaboración de los vinos, y vemos que hay vinos que son exageradamente caros, pero hay bolsillos que pueden consumir este tipo de vinos.
¿Cómo podemos identificar que un vino es de buena calidad?
Mire, lo primero que tenemos que observar es la graduación alcohólica que tenga cada vino. Vemos que los vinos, por ejemplo, hay vinos que son buenos, rosados, que pueden tener hasta 8.5 grados de alcohol. Y estos son vinos recomendados, por ejemplo, el Mateus de Portugal, que tiene esa graduación, y es un vino muy exquiso. Y por otra parte, los vinos deben de tener una graduación alcohólica arriba de 11.5. Quiere decir que si usted tiene varias botellas de vino, lo primero que le va a usted a orientar sobre la calidad de ese vino es la graduación alcohólica. Si contiene 14, ya sabe que va usted a beber algo que va a ser muy satisfactorio. Por otra parte, vemos la edad del vino. El vino, ya dijimos, que debe de tener mínimo un año, pero de preferencia que tenga 2 años. Entonces ahí vemos la edad de los vinos. Si está señalado el año en la botella, en una etiqueta especial, quiere decir que ese año fue un año de muy buena calidad, y esto lo ostentan en la botella, y ahí se señala de esa cosecha, que ha sido de las cosechas buenas. Hace años acostumbraban algunos bancos a ofrecer los años, marcaban los años que eran buenos. Antes el consumo del vino era más tradicional, era algo que se llevaba a cabo con un rito. Ahora lo que circula aquí en nuestro país son los refrescos, que somos de los países que más refrescos se consumen, y acompañar un buen platillo de nuestra cocina con un buen vino es un manjar extraordinario. No sé quién osa a tomar un mole con un arroz, unas tortillas recién hechas y unos frijolitos refritos, y que este platillo lo acompañen con un refresco negro cuyo nombre no quiero siquiera recordar.
Se dice que con el tiempo los vinos mejoran, ¿esto es cierto?
Por supuesto que es cierto. Los vinos, primero se lleva a cabo un reposo en barricas, después se pasa a la botella. La botella debe de estar perfectamente bien acomodada en las cavas, esto es decir, que esté horizontalmente, a una temperatura idónea entre 12 y 14 grados. Así se debe de mantener en la cava. Y esto le va a permitir que tenga un reposo, no debe de tener ruidos, no debe de haber luz solar, y en esas condiciones puede durar. El tiempo que va transcurriendo, el vino se va mejorando, va dando sus cualidades, va creando boca, y esto es mucho más sabroso, un vino de una buena marca de 10 años que uno de 5. Esto es definitivo.
¿Algo más que usted guste agregar a este tema?
Bueno, yo sí quisiera hacer un comentario, y sé que ustedes, gracias a su radiodifusora y gracias a los radioescuchas, quiero que me apoyen en el sentido que no se le llame al vino a cualquier bebida alcohólica. No llamarle al tequila, ni al ron, ni al coñac, llamarle vino. Vino es exclusivamente el jugo de uva fermentado. Y una vez que escuchó el vino, que le llamaban vino a cualquier bebida alcohólica, dijo: al pan, pan, y al vino, vino.
Esto fue todo de la entrevista con el licenciado Javier Reynoso Ron, maestro de enología en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, el CUCEA. Agradecemos la información que nos ha compartido, ya que es muy interesante. Con esto concluimos el tema del vino. Esperamos que la información que les compartimos haya sido de su interés y agrado. Recuerden que aún no finalizamos este tema de los vinos, así que no se pueden perder la segunda parte. Por el día de hoy ya nos vamos. Les recuerdo que si quieren escuchar nuevamente nuestro programa o descargarlo, solo deben buscarlo en nuestros podcasts, los que encuentra en www.radio.udg.mx/colotlan. Tan solo debe seleccionar la opción podcast y después la barra de los 30 minutos, y ahí encontrará este y algunos otros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, a las 10:30 de la noche la retransmisión, y todos los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden que todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde nos pueden escuchar. Si ustedes tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados. Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.